precisamente con el maestro Miguel Chamblati Toledo, contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, maestro en impuestos por la Universidad Cristóbal Colón, colaborador de diversas revistas especializadas en materia fiscal, socio de Chamblati Pérez y Asociados SC, presidente de la ANAFINET AC, pasante de la licenciatura en Derecho, expositor y catedrático a nivel nacional en diversas universidades y capacitadoras del país, impulsor de la capacitación totalmente por internet y también de la capacitación vía videoconferencia 100% en vivo, encabezando la red de contadores en Twitter, CP Twitter y ANAFINET. Y también nos encontramos enlazando a León Guanajuato con el invitado de este programa, con el maestro Jorge Adalberto Zúñiga Ramos, licenciado por la Universidad La Salle Bajío, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Guanajuato, socio director de Zúñiga Marmolejo Servicios Integrales SC desde el año 1975 a la fecha, síndico del contribuyente representando al sector educativo particular ante la administración local del SAT de León, Guanajuato por el periodo 1982-2002, fue director de la Escuela de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de La Salle, Bajío, en el periodo 2003-2005, entre otros. Bien, vamos a iniciar con el tema régimen fiscal de las personas morales con fines no lucrativos. Nuevamente, recordándoles que me pueden enviar sus comentarios, saludos o sugerencias a través de argoscursaradio@hotmail.com. En Twitter nos pueden seguir como @soy_argoscursa o @argoscursa. Bien, maestro Miguel, muy buenas tardes, iniciamos.
Bien, buenas tardes, pues nuevamente en esta su hora ANAFINET, pues es para mí un gusto estar aquí compartiendo estos micrófonos con excelentes compañeros y en este caso, pues vamos a tener a nuestro buen compañero Jorge Zúñiga, quien nos enlaza y nos estamos enlazando desde León, Guanajuato, y que pues quien nos estará compartiendo este tema interesante sobre las personas morales con fines no lucrativos y con varias particularidades, y sobre todo aprovechar esa gran experiencia, sobre todo gran experiencia que sin duda ha sido transmitido a nuestro buen compañero Jorge Zúñiga Hijo, que estuvo la semana pasada y con quien también tuvimos un programa más que excelente. Agradezco todos los saludos que nos están haciendo llegar a través de Twitter. Sé que la mayoría está atento a una posible prórroga CIPRED y yo diría que no es posible, es inminente, como lo señalé en la mañana, ante la serie de detalles que tiene el programa. Y bueno, creo que han sido muy buenos e interesantes comentarios con relación a fallas que tiene el programa y respectivas normatividades que debe de respetar la autoridad. Pues bien, estimado Jorge, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí andamos. El puerto de Veracruz, afortunadamente, está tratando bien a los turistas con un clima pues bastante cálido, muy sabroso para estar en la playa. Y pues da gusto que así sea. Nada más ahí las recomendaciones pertinentes a los turistas que anden aquí en estas zonas es que en la medida del posible no anden tan de noche, derivado de pues las cuestiones de inseguridad que está viviendo nuestro país.
Sí, así es, Miguel. Pues qué bueno por lo del clima, qué bueno porque los visitantes puedan disfrutar de lo que serían las bondades, las delicias que ese exclusivo puerto de nuestro país les pueda brindar. Y bueno, qué gusto. Un saludo para mi buen amigo, nuestro vicepresidente del Colegio de León, Juan Antonio Guzmán, que anda por allá de vacaciones en Boca del Río, Veracruz, la ciudad de Veracruz. Saludos, Toño, pues pásatela bien y no te sobrepases.
En efecto, por aquí anda nuestro buen compañero Guzmán, que anda por aquí en el puerto de Veracruz. Precisamente he tenido contacto con él y le he dado algunas recomendaciones para visitar el puerto de Veracruz, la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, y al ratito lo estaré saludando, ya que no hemos tenido oportunidad de saludarnos en vivo y a todo color. Pues bien, estimado Jorge, pues vámonos introduciendo con el tema. Sé que tienes una gran experiencia en el manejo de las no lucrativas, sobre todo con lo que me has estado por ahí compartiendo en materia de asociaciones religiosas, que muy, muy interesante todo eso que has señalado y me has compartido. Y bueno, pues adelante, vamos a compartirlo con la audiencia.
¿Cómo no, Miguel? Con mucho gusto, ¿verdad? Pues agradezco esta oportunidad, agradezco a Argos Cursa, y bueno, vamos entrando en materia. Fíjate que lo que es el tema de la forma de organización de las entidades mexicanas como personas morales con fines no lucrativos, bueno, pues tiene una gran aceptación, tiene una gran demanda, y bueno, es una excelente forma, pues ya no digamos de operar, sino también de tener una adecuada planeación de las operaciones. Fíjate que este mundo de las personas morales con fines no lucrativos tiene los siguientes antecedentes. Hasta el 31 de diciembre de 1989, el título 2 de la ley de ISR se denominaba de las sociedades mercantiles. Aquí claramente el legislador, la autoridad fiscal, pues nos marcaba un gran parteaguas, un apartado muy claro, donde decía, en título 2 van a estar solamente las sociedades mercantiles. ¿Qué sucedió con una reforma sustancial para las personas morales en nuestro país a partir de 1990? A partir de 1990, el régimen y el tratamiento se denominó de las personas morales, como hasta el día de hoy sigue llamándose nuestro título 2 de la ley de impuesto de la renta. ¿Qué buscó el legislador con esto? Bueno, buscó separar claramente lo que sería el mundo de la persona moral lucrativa con el mundo de la persona moral no lucrativa. Y fíjate que también en esa ocasión, en esa reforma de 1990, tuvo a bien el legislador reformar lo que fue el artículo 5, que actualmente viene a ser el artículo 8 de la ley de ISR. Precisamente, como sabemos, el artículo 8 está en el título 1, que nos habla de generalidades de la ley. Ahí, en el artículo 8, define el término de lo que se va a considerar como persona moral. Y fíjense que, estimado auditorio, estimado Miguel, que ahí, en esta parte, en este artículo 8, la ley de ISR, encajonó también, consideró a las personas morales con fines no lucrativos. Siendo así que el artículo 8 nos define y nos incluye lo siguiente, dice, cuando la ley de impuesto a la renta se haga mención a la persona moral, se entenderán comprendidas, entre otras, las siguientes. Las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que preponderantemente realicen actividades empresariales, las instituciones de crédito, sociedades civiles, asociaciones civiles y la asociación en participación, cuando por su conducto se realicen actividades empresariales en nuestro país. Entonces, de entrada, todas las personas morales que están, y al llamarse también el título 2 de la ley de impuesto de la renta, del tratamiento de las personas morales, bueno, la intención del legislador es, todos van a quedar comprendidos en el título 2. ¿Qué es lo que hace que una persona moral con fines no lucrativos o con fin lucrativo, como sería la persona mercantil, persona moral mercantil, se ubique en un caso, en un título o en otro título, título 2 o título 3? Lo que va a hacer que se ubique en uno u otro título va a ser su actividad que realiza. Entonces, en este punto es muy importante hacer la siguiente reflexión, Miguel, estimado auditorio. Es muy importante que cuando nazca la vida jurídica, una nueva ficción de la ley, ¿verdad?, que son las personas morales, que analicemos bien sus operaciones, que veamos bien su régimen fiscal, su naturaleza de sus operaciones, porque dependiendo de ello, es como la vamos a tener que encuadrar en título 2, una persona moral de título 2, o como una persona moral de título 3. Si la encuadramos equivocadamente, bueno, pues ahí habrá consecuencias, ¿verdad? Consecuencias principalmente de tipo económico, porque vamos a suponer que se trata de una persona moral de título 3, pero la metimos, la encajonamos en título 2, pues va a tener que realizar el pago de gravámenes, el primero de ellos, impuesto sobre la renta, y ya veríamos posteriormente YETU o algún otro, siendo que no le correspondería pagar. Y de igual manera, si encajonamos a una, encuadramos a una persona moral como el escrito 3, pero no le correspondía estar ahí, pues muy probablemente se ahorró aparentemente algunos pesos de impuestos, pero la autoridad fiscal se puede dar cuenta, y más en esta época, como señalaba tocaba el punto la semana anterior, con Zúñiga Marmolejo, bueno, pues la autoridad fiscal, con todo esta actualización y toda esta implementación de sistemas, de plataformas tecnológicas, lo que está buscando es precisamente tener más control sobre todos los contribuyentes. Entonces es muy importante que hagamos un análisis de las actividades, de la forma que le dimos a esta nueva persona moral para precisamente encuadrarla en el régimen fiscal que más le corresponde.
Ok, no, sin duda, mucho cuidado con esto de dónde encajonar a una persona moral, porque créeme que en la práctica, pues a veces la autoridad, y sobre todo en el esquema anterior, recordemos que anteriormente, pues uno llenaba el formato, ¿no? Uno señalaba, no, pues aquí, y pum, te lo recepcionaban y listo, ¿no? Y según tú ya habías quedado, pero creo que ahora con los sistemas ya automatizados para inscripción al RFC, pues ahora te va así como que encajonando y preguntando, ¿te vas a dedicar a esto? Y te pone lo más cercano al régimen que deberías de estar tributando, ¿no?
Así es, Miguel, sí, tienes razón. Con lo que sería el trámite ahora en forma electrónica, ¿verdad? Bueno, consultando la ficha correspondiente al trámite, me parece que es el 63, la ficha 63 de Código Fiscal, y vas a obtener solamente, si vas a obtener clave de RFC con firma electrónica, o el 70, la ficha 70, y vas a obtener clave de RFC solamente con clave confidencial, pero fortalecida, clave electrónica confidencial, fortalecida. Sí, ahora se reducen un poco la posibilidad de un registro erróneo. Pero fíjate que también esta aplicación de los procedimientos modernos que está haciendo el SAT, está aplicando el SAT para poder registrar algún contribuyente, para registrar un contribuyente, también pueden conducirles a los propios sistemas del SAT, ¿verdad? Se va, tú bien decías, se va aplicando un cuestionario, se va resolviendo y se va llevando hasta que llegue el momento en que se concluye el trámite y el empleado, el funcionario que te atiende, te entrega una ficha, ¿verdad? Y te dice, estas son sus obligaciones. Me ha tocado presenciar el caso de contribuyentes donde aparentemente te cuestionan y vas respondiendo con fidelidad todas las actividades, todas las obligaciones que implica el cuestionario y que va a tener la gente contribuyente. Y a veces resultan obligaciones faltantes, o a veces resultan obligaciones en demasía. Pienso yo que ahí es un área de oportunidad que tiene la autoridad fiscal todavía que trabajar para poder dejar todavía su sistema de registro, de obtención o de suministro de la clave de RFC con obligaciones. Lo deben de ir mejorando, porque luego llegan los requerimientos de todas estas obligaciones que ellos se determinaron y ellos dicen, bueno, ¿por qué tiene usted esta obligación o por qué, si está realizando esta otra actividad, por qué no le aparece en su catálogo de actividades, en su registro de actividades? Bueno, pues yo no lo sé, ¿verdad? Porque a mí me aplicaron un cuestionario. Dicen, bueno, usted no sabrá, pero sabe que sí le conmino a que me haga la presentación, perdón, primero el análisis de sus actividades y que me haga, me presente la correspondiente modificación a los datos de la base del contribuyente para que le arroje sus obligaciones fidedignas.
Ok, sí, en efecto, por ahí hemos notado que muchas no lucrativas, pues por default las encajonaron con el YETO. No sé si por ahí has tenido alguna problemática con ello.
Claro que sí, Miguel, aunque el tema del YETO, pues lo pienso tocar un poquito más adelante, o tú me dices si de una vez lo...
No, adelante, como tú dices, no hay problema.
Bueno, una vez que ya hemos pasado la etapa inicial del registro, lo que hemos estado comentando, pasaré ahora a lo que sería la disección, la determinación. Entonces, ¿cuáles sociedades y asociaciones civiles van a estar tributando o pueden entrar a tributar conforme al título tercero de la ley del impuesto de la renta? Como decía, ¿verdad?, las personas morales pueden quedar en título 2 o en título 3. Las actividades es lo que las va a llevar a un título o a otro título. La ley, en el artículo 95 y en el 102, nos define, de acuerdo a su actividad, qué se puede considerar personas morales con fines no lucrativos para ser ubicadas en su cumplimiento de obligaciones en el título 3. El artículo 95 pues nos da una lista de 20 fracciones, ¿verdad?, a las cuales solamente me referiré muy brevemente, ¿verdad? Fracción primera, sindicatos obreros, los organismos; fracción segunda, asociaciones patronales; fracción tercera, cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, así como los organismos que las reúnan; fracción cuarta, colegios de profesionales y los organismos que las agrupen; fracción quinta, ACES o SRL de interés público que administren en forma descentralizada distritos o unidades de riego; fracción sexta, instituciones de asistencia o de beneficencia, con todas las variantes que existen de estas instituciones de asistencia; sociedades cooperativas de consumo; organismos que conforme a la ley agrupen a las sociedades cooperativas, ya sea de productores o de consumidores; sociedades mutualistas y fondos de aseguramiento agropecuario rural; ya vamos en la fracción décima, sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza con reconocimiento de validez oficial a los programas que impartan; fracción undécima, sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica y que cuenten con registro de RENIECIT, Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas, que por cierto maneja con la CIT; fracción doceava, ACES o SCs autorizadas para promoción y difusión de la cultura en general; fracción decimotercera, ACES o SCs que administren fondos o cajas de ahorro; fracción décima cuarta, asociaciones de padres de familia; décima quinta, sociedades de gestión colectiva en los términos de la ley de derechos de autor; fracción décima sexta, ACES o SCs organizadas con fines políticos, deportivos, religiosos; ACES o SCs que otorguen becas; fracción décima octava, las que se dedican a administrar condominios o asociaciones de colonos; fracción decimonovena, asociaciones o sociedades que realicen actividades de investigación o preservación de flora o fauna silvestre; y por último, ACES o SCs que se dediquen a la reproducción de especies con protección que están en peligro de extinción, así como a la conservación de su hábitat. Bueno, este es el catálogo de 20 personas morales con fines no lucrativos, en las cuales los señores notarios públicos les otorgaron algunos de estos objetos sociales. Estas pueden entrar directamente a tributar en el título tercero. Pero no son las únicas, también señalaba yo que algunas otras, como serían las del artículo 102, y en estas encontraremos, bueno, pues en primer lugar, lo que serían partidos, asociaciones políticas, lo que serían la federación, los estados, los municipios, y las instituciones que por ley están obligadas a entregar al gobierno federal el importe total de su remanente de la operación. Quiero yo imaginarme que en este tipo de organizaciones, pues los fondos de fomento a la cultura, con la culta, etcétera, que pues partiría el gobierno con fondos públicos, y si algo se obtiene de ganancias, se debe de regresar íntegro el remanente. Todas estas personas morales que acabo de mencionar, incluidas en el 102 de la ley ISR, fíjate, Miguel, que tienen unas obligaciones realmente mínimas. ¿Cuáles son las que les marca la ley? Son las obligaciones de retener y enterar el impuesto, y además de que recaben la documentación que reúna todos los requisitos fiscales cuando hagan pagos a tercero. Es decir, bueno, te dejo el centro, pero colabora en la función de recaudación y de cumplimiento, extensión de una estructura fiscal. Por cierto, es muy loable la labor que realiza por parte de la asociación, la difusión de la estructura fiscal por todos los medios.
No, pues es gracias al apoyo de todos ustedes, sin duda.
Sí, hombre, con mucho gusto. Mira, y también estarían formando parte de estas personas morales con fines no lucrativos de las del 102, los organismos descentralizados que no tributan conforme al título 2 de esta ley. Ellos, además de lo anterior, de tener, entregar impuestos, recabar documentación de terceros, además deberán ubicarse en un supuesto que más adelante trataré, que es uno de los supuestos, de los dos supuestos que se llevan a ubicar a las personas morales de este título como contribuyentes del impuesto de la renta. O sea que la situación de que le da nombre al título 3 de personas morales con fines no lucrativos y anteriormente personas morales no contribuyentes, bueno, aquí se rompe este principio, esa idea, y sí son contribuyentes cuando se ubiquen en algunas de las siguientes opciones que señalaré. Además, fíjate que quiero agregar que de todo lo que ya mencioné, las personas del 95, las del 102, además del reglamento de la Ley de Impuesto de la Renta, artículo 107, no señala que pueden tributar en el régimen de no lucrativa las asociaciones religiosas constituidas en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Fíjate que no, estas personas morales quedan ahí en el título 3, más preciso, con calzador, en virtud de esta disposición que el reglamento tuvo a bien ampliar, pero mucho tiempo realmente no tenían cabida en la ley, porque recordemos que la asociación religiosa es una acción también de la ley, una persona moral, que surge no por virtud de un ordenamiento civil, como serían los códigos civiles federales de los estados, o del DF. Aquí hay estas personas morales surgen como consecuencia de la promulgación de la ley de asociaciones religiosas y culto público. Ellas son otro tipo diferentes, y aquí el legislador o la autoridad administrativa, recordemos, estamos en una discusión reglamentaria, tuvo a bien también asimilarlas en su tratamiento como si fueran ATES o ETS. Pero es otro tipo diferente de persona moral. Ellas no nacen de un acto de fe pública de los notarios. Las asociaciones religiosas surgen de un acto del Estado mexicano, que una vez que la asociación aspirante, la asociación religiosa aspirante, obtener un registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación, cumple con todos los requisitos, el Estado mexicano a través de la Secretaría de Gobernación le otorga su registro constitutivo y nace pues a la vida jurídica. Entonces también quedan comprendidas como personas morales con fines no lucrativos.
Ok. No, sin duda es muy interesante eso que planteas de las famosas asociaciones religiosas, ¿no? Que precisamente en el Diario Oficial de repente vemos que donde señalas esto de que la Secretaría de Gobernación autoriza a tal agrupación ser una asociación religiosa, ¿no?
Así es, Miguel. Estas publicaciones en el Diario Oficial es cuando ya se concluye el expediente, se cumplieron todos los requisitos, se otorga el registro constitutivo y la Secretaría de Gobernación hace las veces de sedatarios públicos, le dan vida a una nueva afición en el derecho mexicano que precisamente es la asociación religiosa.
Okay.
Posteriormente, la asociación religiosa procede pues se recomienda que sus apoderados, bueno, si tengan un poder, un documento expedido por un sedatario público para precisamente empezar a surgir todos sus actos jurídicos efectos ante terceros.
Ok. Estimado Jorge, si te parece, nos vamos a nuestra primera pausa para regresar a nuestro segundo bloque.
Claro que sí, Miguel.
Ok. Perfecto. Por favor, adelante, ingeniera.
muchísimas gracias, amigos, por continuar en Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. Estamos en una emisión más de su programa La Hora de Anafinet con el tema Régimen Fiscal de las Personas Morales con Fines No Lucrativos. Agradezco todos los saludos, todos los comentarios que estoy recibiendo a través del Messenger. Muchísimas gracias. Y nuevamente les hago la más cordial invitación a que nos sigan en Twitter. También en Twitter estamos como arroba argoscursa o también como arroba sol-argoscursa. De igual manera, les hago la más cordial invitación a que nos acompañen al curso Defensa ante Demandas Laborales. Se llevará a cabo este 26 de agosto de 4 a 9 de la noche con el contador público certificado Alfonso Reyes, así es que los invitamos a que participen a este curso Defensa ante Demandas Laborales. Más información lo encontrarán en este mismo portal en la parte superior izquierda. También nos pueden llamar a nuestras líneas telefónicas 01800-237-4204. Es cupo limitado, así es que reserve ya su lugar. Vamos a continuar, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Puebla de Los Ángeles, enlazando a Veracruz con el maestro Miguel Chamlati Toledo, titular de este programa La Hora de Anafinet. Y también nos encontramos enlazando a León, Guanajuato con el maestro Jorge Adalberto Zúñiga Ramos. Bien, vamos a continuar y en el siguiente corte haremos mención de algunos saludos. Adelante, maestro.
Bien, pues estamos atentos a tus comentarios con relación al tema de las no lucrativas, estimado Jorge. Sin duda una gran experiencia con todo esto que nos señalas de la parte histórica y cómo ha evolucionado. Y bien, hasta llegar ahorita a las diversas fracciones del título tercero, en donde pues nos debemos ver cómo nos encajonamos si es que queremos recibir pues los beneficios de estar en título tercero, y si no encajamos ahí, pues mejor ni andar inventando, ¿no?
Claro que sí, Miguel. Mira, por aquí he estado, estoy atento también a mi cuenta de Twitter, veo por aquí algunas preguntas. Por ejemplo, Javier Ochoa de Guadalajara, buen Javier, pregunta que entonces qué pasa con las sociedades cooperativas de productores o de consumo. Bueno, pues quiero decir que encajan perfectamente como personas morales con fines no lucrativos. Para Yetu igualmente están así puntualmente, literalmente están exentas de Yetu. Ya sabéis que pues lo único que no le gusta a la autoridad fiscal es el abuso, ¿verdad?, que se hace en algunas ocasiones de estas figuras legales, pues para ya obtener algún lucro indebido. También mencionaba por ahí Javier respecto a lo que serían las agrupaciones, cámaras de comercio, las agrupaciones, bueno, también igual encajan perfectamente bien en este título. Quisiera pasar a continuación, Miguel,
¿sí?,
a relatar el caso, mencionar el caso en el que, si bien de entrada el título es personas morales, pero no lucrativos, y se entendería que no son contribuyentes. Bueno, hay tres casos, ¿verdad?, donde este título de la ley de impuesto a la renta sí les impone carga tributaria en materia de ISR a estas personas morales con fines no lucrativos. El primer caso, ¿cuál es? Se encuentra en el penúltimo y último párrafo del artículo 93 de la ley que nos ocupa. Ahí se señala que si una CSC o una AC obtiene ingresos por la enajenación de bienes distintos de su activo fijo o por la prestación de servicios a personas distintas de sus miembros, bueno, en estos casos, como dice la ley, van a determinar el impuesto o la renta que les corresponda a esa utilidad por los ingresos percibidos con ese concepto, con esos dos conceptos. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer en los términos del título 2, que corresponde a las personas morales de actividad mercantil. ¿Cómo lo van a determinar? Bueno, van a aplicar la tasa del artículo 10 de la ley, que es una tasa en este momento de 30%. ¿En qué casos? Siempre que los ingresos de estos conceptos representen más del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trata. Hay otro supuesto, pero se va dedicado, con dedicatoria especial a las personas morales, con fines no lucrativos, que además de encajonar perfectamente las hipótesis del artículo 93, pues que además se hacen, obtienen el reconocimiento para recibir donativos deducibles. En este caso, se trata de personas morales con la calidad de donatarias autorizadas aquí y realizan operaciones de enajenación de bienes distintos de su activo fijo, es decir, actividades empresariales, vamos poniendo de nombre, ¿sí? O prestan servicios a personas distintas de sus miembros. Bueno, aquí se dice la ley, ¿verdad? El último párrafo del 93 nos dice que aquí el límite será de un 10% de sus ingresos totales en el ejercicio. Bueno, pero hay que entender o hay que ampliar este punto. Primeramente, dice, ¿qué se consideraría por ingresos, por actividades distintas a los referidos, adicionales a su objeto social? Bueno, nos dice también este artículo 93 que no forman parte de estos ingresos por actividades distintas al fin con el cual se constituyeron los ingresos por donativos, los ingresos por apoyos o estímulos proporcionados por la federación, las entidades federativas o los municipios. No se consideran otros ingresos grabados tampoco, las enajenaciones de bienes de su activo fijo o intangible. No se consideran tampoco las cuotas de sus integrantes, los intereses percibidos, si es que por ahí les sobra algunos fondos, los meten a la mesa de dinero, o los ponen a un plato fijo. No se consideran estos productos, ¿verdad?, financieros, como si fueran otros ingresos distintos. Y esto pues les da una gran ventaja a estas personas morales, son las tareas autorizadas. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente no cuentan. Hay intereses, o sigue diciéndonos también la ley, que se consideran como parte de estos otros ingresos, pero no computables, los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual, el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Como ven, estimado Radio Escuchas, ¿verdad? Pues prácticamente le dejan una gran amplitud, una gama abierta de actividades por las que las personas morales con fines no lucrativos, pero con carácter de donatarias autorizadas, pueden realizar estas operaciones y no por ello dejarían de cumplir o de perderían la calidad de donatario autorizado.
Estimado Jorge, hay un comentario. A ver, acláramelo, por favor. ¿Verdad que este punto de las donatarias es reciente? Porque antes no tenían este tope del 10%.
Exactamente, Miguel. Antes, todas las demás personas morales no donatarias sí tenían el tope hasta un 5%. Y las donatarias pues estaban sin límite, ¿verdad? Fue a raíz de la reforma que entró en vigor el 1 de mayo del 2010, reforma publicada a fines del 2009, pero con efectos a partir del 1 de mayo de 2010, donde las toparon a un 10%, pero no deja de ser atractivo, Miguel.
Atractivo
porque te digo, todos estos conceptos que estoy señalando, aunque en otro tipo de persona moral con fines no lucrativos, ya se considerarían como otros ingresos, y por lo tanto, ¿verdad?, entrarían en el cálculo, pues, realmente la facilidad que le sigue dando la ley es que estos conceptos no computan para ese 10%, y además hay otra ventaja. Si llegaran a pasar por otros ingresos diferentes a estos que mencioné, llegaran a pasar o a rebasar ese 10%, fíjate que la ley dice, bueno, me determinará si me pagarás el impuesto conforme al título segundo de la ley, como persona moral.
Okay.
Pero nada más es sobre el excedente. O sea, me siguen dejando un 10% fuera, y el excedente, pues, es el que sí entraría, pues, al gravamen.
Okay. Sí, sobre todo creo que esta reforma fue enfocada porque pues ya se estaba explotando demasiado como planeación el crear donatarios que prácticamente eran comercializadoras.
Así es, Miguel. Y bueno, realmente lo que le vino a dar el toque final a esta situación, bueno, pues sabemos que fue el IVA, ¿verdad? El IVA, perdón, el IESU, el viendo en el momento en que entra a también afectar, a agravar a las personas morales de título 3, excepto algunas que señalaré, porque si nos da tiempo el programa, señalaré, y a las donatarias autorizadas, las deja fuera el gravamen del yeso, las deja fuera por el hecho de ser precisamente donatarias autorizadas.
Okay.
Sigue siendo un excelente esquema de, yo diría, ¿verdad?, una planeación financiera, de una planeación de carga fiscal, el tener, por ahí he leído algunos autores que dicen, realmente cualquier grupo de empresas no debería de faltarle ese esquema tributario, ese esquema organizacional ilegal, no le debería de faltar alguna persona moral de este tipo, ¿verdad? Porque precisamente, y paso a comentar el segundo, pero el tercer caso es que nos viene a representar todavía una gran ventaja en este régimen fiscal de personas morales del título 3. Me pasaría al segundo caso, por el tiempo que ya veo que se nos está cortando. El segundo caso, bueno, nos dice también que en qué caso van a considerarse también sujetos de impuestos sobre la renta las personas morales del título 3. Esto lo señala el artículo 94, nos dice que cuando las personas morales enajenen bienes, cuando obtengan intereses con independencia de que se reciban provenientes del extranjero, es decir, son intereses provenientes del extranjero, y tercero, por la obtención de premios, en este caso, ¿verdad?, salvo las donatarias autorizadas, también tienen que aceptar que en el primer caso de enajenación de bienes, pues el señor notario, que es el que calcula y entera el pago provisional de impuestos o la renta, pues, tienen que aceptar, pues, el cálculo del gravamen que procede en su caso. La retención de los intereses que realizan las instituciones de crédito, o la retención en el caso de haber obtenido un premio. Y todos estos casos, estos tres casos que señalo, que se considerará el impuesto que se llegara a retener a las personas morales del título 3 como un pago ya definitivo.
Así es.
Estos tres puestos que acabo de mencionar, vuelvo a repetir, no se aplica, no se sitúan en la hipótesis de causación las personas morales autorizadas como donatarias.
Ok.
Como vemos, sigue siendo lo que es la obtención del permiso para recibir donativos deducibles, sigue siendo también una ventaja. Tiene también sus desventajas, y yo creo que eso nos daría tema para otro programa. Que queda ahí en la mesa, Miguel, lo pongo a su consideración.
Claro.
Pero bueno, en este caso, señalaría, concluyo que es la segunda hipótesis donde las personas morales del título 3 llegan a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y hay un tercer caso que me parece también muy interesante, es una determinación de un remanente ficto. Un remanente ficto que pueden llegar a incurrir estas personas, ¿en qué casos, Miguel? Cuando señala, bueno, pero aquí me regreso un poco, hago una puntualización, no son todas las del 95, son solamente también una parte de este gran catálogo de 20 personas, solamente podrán acceder a este beneficio de remanente distribuible fijo, serían las siguientes, las de la fracción 5, la 6, la 7, la 9, la 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 y 20. Por ahí están algunas, ¿verdad? Todas las demás, si se llegan a colocar en el caso de tener remanentes fijos, ¿verdad? Bueno, pues pagarán el impuesto sobre la renta que les correspondiera. Hay una salvedad muy interesante que aplica a todas estas que mencioné, que consiste en que tienen partidas no deducibles, tienen erogaciones, y no cumplieron con el 100% de los requisitos para ser perfectamente deducibles, en los términos del título 4, porque bueno, aprovechando, este esquema del título 3 se aplica a personas morales con fines no lucrativos, básicamente se rige por todo el esquema de cumplir requisitos, reunir cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones, que señala el título 4. Hay por ahí unas salvedades donde dice, si integran estas personas morales con fines no lucrativos, preferentemente o mayoritariamente personas del título 2, como asociados, bueno, se van a cumplir todas estas obligaciones en términos del título 2 de la ley. Y si lo forman personas físicas que tienen actividad empresarial, sea de régimen ordinario o sean de régimen intermedio, pues bueno, me cumplen con todos los requisitos de deducciones y demás en términos del título 4, pero por default se deben de cumplir todos los requisitos que señale la ley para las personas físicas en título 4.
Ok, ok. Bueno, pues sin duda pues nos estás comentando pues bastantes detallitos interesantes y sobre todo creo que también nos vas a señalar aquí y nos vas a dejar de tarea darle un buen repaso a todos estos cuestionamientos y detalles que nos estás correlacionando para ir capturando más todos estos puntos que nos señalas. Y si te parece, nos vamos a nuestra segunda pausa para entrar después a nuestro tercer bloque y pues darle un cierre al evento. Yo sé que el tema es amplio y si tú estás listo, nos la seguimos para la siguiente hora en Afiner y seguimos platicando de las no lucrativas.
Claro que sí, Miguel, con mucho gusto.
Ok. Ingeniera, por favor, nos vamos a la última pausa de esta hora en Afiner.
Programa La Hora de Ana Finet, muchísimas gracias por seguir con nosotros, acompañándonos en esta bonita tarde un poco nublada en la ciudad de Puebla. Vamos a continuar con este programa, La Hora de Ana Finet. El tema, les recuerdo, el tema es régimen fiscal de las personas morales con fines no lucrativos, enlazando a Veracruz con el maestro Miguel Chamblati Toledo y enlazando a Guanajuato con el maestro Jorge Adalberto Zúñiga Ramos como invitado de este programa. Antes quiero rápidamente agradecerles a todos ustedes su compañía, su preferencia. Muchísimas gracias, amigos. Gracias también a los que nos envían sus saludos, a Leopoldo Guillén, que nos escucha desde Villa Guerrero en el Estado de México, enviando felicitaciones al maestro Miguel y a su invitado. Excelente programa, excelente tema y sobre todo excelente música de entrada a este programa. Muchísimas gracias, Leopoldo Guillén, desde Villa Guerrero. A Juan Carlos Valle, que nos escucha desde Ensenada, Baja California, manda felicitaciones por el programa. Felicita al maestro Miguel y a su invitado. Muy buen tema, nos comenta. Muchísimas gracias. A la contadora Ángela Terrazas, le mando un cordial saludo. Ya nos escucha en el Distrito Federal también. Felicita por el programa. A la contadora Saldívar, que nos escucha desde Colima. Gracias por los comentarios. Katia, que nos escucha desde Tamaulipas, felicita por el programa. Enrique Navarro, que nos escucha desde el Distrito Federal, muchísimas gracias por los comentarios. Laura, que nos escucha desde Baja California, agradece las aportaciones que hace Macho Miguel en este su programa de radio, y a todos sus invitados, agradecerles también por los excelentes temas, nos comenta. Muchísimas gracias. David, que nos escucha desde Quintana Roo, gracias por los saludos y comentarios. Gustavo, que nos escucha desde Mérida, Yucatán, también agradezco los saludos. Daniel Miranda, que nos escucha desde Tamaulipas, muchísimas gracias por los comentarios, felicita por el programa. Karina, que nos escucha desde Mérida, Yucatán, enviando una enorme felicitación para el maestro Miguel, para el equipo de Argos Cursa que hace posible estos programas. Muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar con este interesante tema, maestro Miguel, adelante.
Bien, pues agradecemos los saludos que nos hacen llegar de diversas partes del país, pues muchas gracias por estar atentos a esta su hora en Afiner, y pues agradezco igualmente todos los saludos que hacen a nuestro invitado, el gran maestro Jorge Zúñiga, quien sin duda es toda una gran institución allá en León, Guanajuato, una persona a quien hay que pues aprenderle sin duda pues la gran experiencia que ya ha desarrollado a lo largo de estos años. Estimado Jorge, adelante.
Muchas gracias, Miguel. Mira, continuando con el tema, ¿verdad? Bueno, pues tocaría ahora el siguiente punto. Dado que la persona moral de título, ubicada, encuadrada en el título 3, se considera persona moral sin lucrativo o no contribuyente, bueno, pero entonces, ¿quiénes son los contribuyentes? Bueno, recordemos que las personas morales son ficciones legales, se forman en realidad de personas físicas o de otras personas morales, ¿verdad?, en calidad de integrantes o asociados. Bueno, precisamente es el tratamiento que señala la ley, ¿verdad? En el artículo 93 nos dice, bueno, la persona moral no es la contribuyente. Serán sus integrantes los contribuyentes de impuesto a la renta, en qué caso, cuando la persona moral cerrado un ejercicio fiscal, llegué a obtener remanentes, diferencia positiva entre sus ingresos y sus egresos, bueno, pues deberá, si está establecido así estatutariamente, ¿verdad?, distribuir sus remanentes. Entonces, en el momento en que esta persona moral, la ficción, haga llegar los remanentes a sus asociados, estos como personas físicas son los contribuyentes del impuesto de la renta. ¿Cómo van a considerar estas personas físicas integrantes de una persona moral sus participaciones de remanentes que les entregue la persona moral? Y pudiera ser entrega en efectivo o entrega en bienes. ¿Lo llegarán a considerar como ingresos del título cuarto, capítulo de otros ingresos? Este es el capítulo décimo, ¿verdad? Artículo 167, fracción décima, y 170, cuarto párrafo de la ley, y ahí debe de considerarlo, debe de encuadrar estos remanentes que le llegará a entregar la persona moral, la persona física e integral. Y bueno, ya los acumulará y los declarará en su informe anual por medio del programa de declaración. Señalaba yo por ahí también que las personas morales se llegan a ubicar en mi caso como contribuyentes en el caso de llegar a configurar remanentes fijos. Esto no es más que el símil, ¿verdad?, de una persona mercantil a los dividendos fijos, ¿verdad?, cuando reconoce o les obliga a las personas morales. De título 2, bueno, tú dices que le prestaste a la sinistra, que le prestaste a sus familiares. Aquí en título 3 se agrega otros supuestos, ¿verdad? Nos dice, tuviste omisiones de ingresos, tuviste cuentas no realizadas e indebidamente registradas, tuviste erogaciones que no son deducibles al 100%. Bueno, pues aquí tienen el mismo efecto, ¿verdad?, que sería un dividendo fijo en la persona moral mercantil. En este caso, ¿verdad?, salvo veo yo una ventaja en el caso de, está igual, en igualdad de circunstancias, el dividendo fijo de personas mercantiles, salvo que aquí las erogaciones que no sean 100% reducibles, que no reúnen todos los requisitos, fíjate que hay una salvedad en el penúltimo párrafo del artículo 95 y es una salvedad muy interesante. Nos dice que desde luego los requisitos de las deducciones sabemos que son buenos, que sea una erogación que sea estrictamente indispensable para el objeto que está cumpliendo esta persona moral. Pero le faltan requisitos a la documentación. Textual lo dice la ley, le faltan algún requisito, algo que le falten requisitos del 172.4, que son los requisitos de deducciones de personas físicas. Y esta fracción cuarta se refiere, el 172 se refiere a que si no están debidamente amparadas con documentación que reúna requisitos fiscales, bueno, pues eso en otro tipo de contribuyente sería un gasto no deducible que sabemos que se va a la base fiscal y da lugar al pago del impuesto sobre la renta. En el caso de estas personas morales del título 3, si les faltan algunos de estos requisitos, si no se cumplió el requisito de que esté pagado aun cuando el monto exceda de $2,000, no lo pagaron mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios o monederos electrónicos que autorice el SAT, bueno, sería un gasto no deducible, pero no da lugar al pago del impuesto. Entonces, aquí lo veo yo como una opción interesante, ¿verdad?, para una persona moral de este tipo integrada a otro grupo de empresas, bueno, pues, pudiera ser una vía muy interesante para cubrir algunas deducciones que no fuera factible conseguir el 100% de riesgo. Y Miguel, por último, el tiempo yo sé que se nos está terminando, ¿verdad? Pues en materia de obligaciones deben de darse de alta, solicitar su alta al RFC, ya señalaba yo, ¿verdad?, quitando la ficha 63 o la 70, y deben llevar contabilidad, que en principio nos remite al código, con el reglamento, y se utilizan los sistemas de registro. Pero hay una disposición también muy interesante del reglamento de ISR, artículo 106, nos dice que estas personas morales pudieran llevar los registros contables de manera simplificada en base a un libro de ingresos, egresos y de inversiones deducibles. También deben de expedir y conservar rollo de la facturación electrónica, deben de presentar declaraciones anuales, declaraciones informativas, deben de retener y enterar impuestos cuando se ubiquen en el supuesto, es decir, pagan un honorario, pagan un arrendamiento, pagan salarios, deben de retener y enterar para cumplir con todos los requisitos, deben de entregar también la información en forma anual el 15 de febrero, a más tardar, mediante los instrumentos electrónicos que nos prepara el SAT, a través de los programas informáticos, DIN, entregar una información anual acerca del remanente distribuible y expedir constancia de retención para los asociados, y que ellos tengan los elementos para poderlo acumular a sus demás ingresos. Deben también, en el artículo 101, que es al que me estoy refiriendo en materia de todas las obligaciones, deben de exigir, deben de recabar, si bien no causan impuestos directamente, pero deben ser coadyuvantes de la función fiscalizadora del Fisco Federal, y por eso deben de solicitar comprobantes cuando hagan pagos a terceros. Deben de retener impuestos y además informar de los pagos efectuados a residentes en el extranjero, si fuera el caso, y deben de emitir también una declaración informativa de los donativos que otorguen, de las acciones realizadas de ISR, etcétera. Y por último, en materia de YETU, pues solamente señalaría, ¿verdad?, que hay una concordancia, son 20, entre esta ley de YETU y la ley de ISR, concretamente artículo 95, que nos da el catálogo de 20 fracciones de personas que pueden estar tributando en el título 3. Y hay una correspondencia, Miguel, prácticamente se quedan todas correspondidas también como reconocidas por YETU como personas morales no contribuyentes, no afectas a YETU, pero ¿qué pasa con las que deben de, o son susceptibles de obtener una autorización para recibir donativos deducibles? No tuviste tu reto, no te convertiste en donataria autorizada, te quedaste solamente con el beneficio de ISR, recordemos que el YETU es un impuesto complementario a ISR, y no decidiste irte por la opción de convertirse en donataria, bueno, pues tienes un castigo. El castigo es, tienes que asumir el gravamen de YETU por tus actividades. Que aquí, créeme lo que está la situación delicada, ¿verdad? Porque ahí tenemos, ¿verdad?, de las que son susceptibles de convertirse en donatarios, pues son las de beneficencia, las de asistencia, las educativas, las tecnológicas, investigación, el fomento de la cultura, las artes, etcétera, que se quedaran en el título 3 solamente y no se convirtieran a donatarios, pues van a tener que enfrentar, y de hecho lo están enfrentando, el YETU. Por eso te decía que es muy interesante también, alguna posible emisión de tu programa, el poder hablar de los beneficios o cargas o situaciones que trae consigo el que una persona moral de título 3 se llegue a convertir en donataria autorizada o no, ¿verdad? Hay puntos favorables, hay puntos desfavorables. Cada institución, bueno, pues debe analizarlo y debe de tomar su propia determinación.
Bien, no, sin duda, muy muy amplio el tema, desde luego, esto de la
vamos a decir, de relleno en la ley, pero fíjate que tiene su relevancia y, como mencioné también, pudiera llegar a ser ya más acotado, pero sigue teniendo todavía sus bondades como un régimen en adición a un grupo empresarial, todavía llega a tener sus ventajas como un medio, una forma de causar algunas deducciones dificilonas de conseguir por ahí muchas veces los requisitos, ¿no?
Ok. No, pues vamos a ponerlo sobre la mesa y pues vamos platicándolo, y pues si tienes la oportunidad, pues seguimos ampliando el tema en la siguiente emisión, quizás enfocándolo en específico a algunas particularidades. Yo sé que ahorita hablamos pues bastantes generalidades, se aterrizaron algunas, y esto, sin embargo, podríamos acotar más el tema y hablar de no lucrativas en algunos puntos específicos que gustes abordar, y pues lo vamos programando y me indicas en la semana, si es posible, pues seguimos, claro, con una segunda sesión para la próxima hora.
Sobre todo ahora que mis colegas están realmente inmersos de tiempo completo, ¿verdad?, y en espera de en la preparación y terminación de sus dictámenes fiscales,
sí,
dando la famosa prórroga. Un saludo a todos los pues, colegas, ¿verdad? Me solidarizo con todos ustedes en esta época tan tan difícil, ¿verdad? Bueno, pues, difícil para la profesión organizada, en el sentido de que pues la autoridad pues no se pone en un 100% en nuestros zapatos, ¿verdad?, de la profesión organizada, y realmente no comentaba yo por ahí con aquí en la ciudad de León tengo al alcance a un buen amigo que integra la comisión de AGAP Nacional del INSP, y por ahí de mayo casi le daban ganas de soltar el llanto, ¿verdad?, porque me decía Jorge, realmente es una pena, ¿verdad?, que la AGAP de SAT no nos tome en cuenta, ¿verdad?, para saber, por lo menos, oye, llevo este avance o me sirve por este lado, ¿verdad? ¿Cómo ves, usuario del sistema que me va a proveer la información? ¿Qué te parece? Mira, lo llevo de esta manera, va a ser enlazado con, vas a requerir la licencia con Excel, etcétera, ¿verdad? Simplemente no se toma en cuenta la profesión organizada y es una situación. Yo me solidarizo, que apela, yo me solidarizo con todos los. Yo ya actualmente ya no estoy haciendo exámenes por este ejercicio, realmente no estoy viviendo estas presiones, pero lo vivo muy de cerca con los colegas que están a mi lado, ¿verdad? Preparando y luchando día con día para terminar en tiempo sus exámenes, y que realmente día con día también nos está sorprendiendo con nuevas actualizaciones, con nuevos brincos, sobresaltos que no estaban contemplados. Simplemente no es un sistema nuevo, creo que sí debe de haber una prórroga.
Así es, esa cuestionante es muy fuerte con relación a la prórroga, sí, pues, pero bueno, yo ya lo vengo diciendo, no lo vengo diciendo desde hace unos días, sino ya desde hace varios meses, desde que vi la conclusión de esta ampliación del plazo prórroga, sí, pues, al 15 de agosto, dije, esta es muy, muy mala fecha, sin duda debió de haberse proyectado a finales de mes, en todo caso de agosto desde origen, y ante estos inminentes errores de este programa, pues bueno, quizás hasta estaríamos hablando de una semana del mes de septiembre. Pero bueno, agradezco tu participación, estimado Jorge. Me gustaría que nos señalaras tu cuenta de Twitter, tu cuenta de contacto, y sobre todo, debo aclarar a todos los radioescuchas, no me confunden a los compañeros Jorge Zúñiga. En este caso, en esta hora Finet, tenemos a su señor padre, y en el programa anterior fue el estimado Jorge Zúñiga, que en todo caso los apellidos que varían son los segundos, para que no me los confundan, y sus cuentas de Twitter, pues sí, eso sí, ya por ahí ya nos hicieron el gran favor de ponerlas un poquito más diferentes para que los pudiéramos identificar, claro. En Twitter, por favor, ¿cómo nos podrías ahí dar tus datos de contacto?
Claro que sí, Miguel, mira, me tienen las órdenes comunidad de Twitter, las escuchas de Argos Curta, me tienen las órdenes con la cuenta J.A. Zúñiga, en Twitter, y bueno, pues, estoy a sus órdenes en esta ciudad de León, Guanajuato. Mi correo electrónico, también lo quieren anotar, es zrct-01@yahoo.com.mx. Y pues siempre he sido también un convencido, ¿verdad?, de seguir aprendiendo, seguir compartiendo. El conocimiento es precisamente para compartirse. Y agradezco, Miguel, la oportunidad que me brindas de poder compartir una hora con tu auditorio, con el auditorio de Argos Curta. Estamos en la construcción de la difusión de la cultura fiscal. Muchas gracias, Miguel.
No, a ti agradezco el apoyo, y sobre todo pues también las atenciones que tuvieron para mí pues hace unos días que estuve por allá con ustedes, con el Colegio de León y MSP León, y también con Anafinet Guanajuato, donde pues por ahí estaremos trabajando más arduamente para impulsar toda la cultura fiscal.
Claro que sí, Miguel, estamos puestos.
No, pues,
vaya muy bien, hasta luego.
Muchas gracias. Y bueno, señores, pues me despido de otra hora Anafinet. Nos estaremos saludando el próximo martes con otro interesante tema que ya estaremos anunciando en su momento. Agradezco todos los saludos y comentarios que nos han hecho llegar. Y me reitero a la orden, ya saben, a través de los diversos medios. Mi correo donde pueden escribirme es miguel@chamblatiperez.com. En Twitter, en la cuenta Chamblati, también en la cuenta institucional de Anafinet, que es Anafinet. Y por supuesto también en Facebook con el nombre Chamblati Toledo Miguel. Así que pues muchas gracias y agradezco su atención. Hasta la próxima.